Herrian, Arabako Kontzejuen irratizaioa. Herrian, el programa de los Consejos de Álava en Radio Vitoria. Arratsaldeon, aquí estamos un lunes más para acompañarte de 5 a 6 de la tarde en Radio Vitoria. Mi nombre es Javier Vegas y esto es Herrian, una ventana abierta desde y hacia los concejos alaveses. A través de esta ventana pretendemos dar a conocer todo ese mundo vivo, muy vivo, que existe más allá del Anillo Verde. Nos acompaña al cuidado de la técnica Aroa Saez de Ibarra. Cada semana traeremos hasta estos micrófonos la voz de nuestros pueblos, de los colectivos y asociaciones que trabajan en ellos. Hablaremos un poquito de nuestras historias y de los temas que afectan e interesan a nuestros pueblos. En el programa de hoy vamos a conocer un poco mejor Molinilla, un pequeño pueblo que lucha por seguir vivo. Hablaremos con el presidente de su junta administrativa, Ángel Fernández de la Bastida. En Nuestros Pueblos Viven hablaremos de mujeres y de empoderamiento, y lo haremos con Cristina Vermeister, una de las organizadoras del taller que ha organizado ACOA como paso previo a las jornadas que se celebrarán este mes. Y acabaremos, como todos los programas, con un poquito de historia de la mano de Pedro Uribarrena, socio de Ondare Babesa y colaborador habitual tanto en la revista Herrian como en esta nueva aventura radiofónica. En Herrian queremos también ir dando voz a los músicos y las músicas que nacen en nuestros pueblos o que tienen mucha relación con ellos. Cada programa invitaremos a uno de estos grupos y hoy no vamos a ser menos. Todo esto aquí, en Radio Vitoria, en unos instantes. Bueno, y hoy nos acompaña Dulanchi Sound, una banda que, como su propio nombre indica, viene ni más ni menos que de Dulanchi. Nos acompañan en el estudio tres de sus integrantes. Están con nosotros Máximo Cuenca, el cantante. Está también Sergio García de San Esteban, el batería, y Iñaki Arrieta, flauta y armónica.
Aquí estamos.
Muy bien. Buenas tardes. Arratsaldeon a los tres.
Arratsaldeon.
Oye, la primera pregunta, cosa inevitable, llamándoos Dulanchi Sound, lo de Dulanchi es por accidente, ¿pasabais por allí o sois de allí o cómo?
Bueno, nativos yo creo que no somos ninguno.
Pasamos y nos quedamos, ¿no?
Me atrevería a decir, pero como bien dice Iñaki, pasamos y nos quedamos.
uno es el saxofonista. Aurelio, uno de los saxofonistas, es
bueno, puede nativo. Que Aurelio, es el saxofonista, nativo. Sí que, es nativo, sí que sea Cambre. Nativo de Dulanchi.
Ya, ¿pero vivís allí? ¿O?
Sí, vivimos allí todos, sí.
Bueno. Oye, lleváis ya unos cuantos años dando guerra, ¿no? Yo, por lo que he estado mirando por ahí por internet, desde el 2010.
Sí, bueno, la verdad es que fue un poco accidental todo esto, ¿no? Pero vamos, en el 2010 fue el debut oficial, por así decirlo. Uh-huh. Y bueno, pues subsistimos hasta aquí, con muchos cambios en la banda y tal y cual. Pero bueno, ahora mismo yo creo que lo que es la banda en sí está más o menos estable.
Bueno, porque habéis venido tres, pero ¿cuántos sois?
Ocho.
Somos ocho.
¿Ocho? Uh-huh.
Hemos ido hasta 11 o 12.
Bueno.
Ahora nos hemos quedado en ocho, ahí andamos.
Faltan la teclista, que es Merche, guitarra, que es Ángel, que es el que nos trae las ideas de las canciones. Uh-huh. Los dos saxofonistas, Aurelio y Poti.
Y el bajista.
Y el bajista Dani.
Y el bajista Dani.
Bueno,
ocho.
O sea, Tenéis que llevar casi autobús, ¿no?
Bueno, con la furgoneta de Sergio nos apoyamos bien.
Enseguida un camión, sí.
Bueno, oye, comentábamos antes, ser una banda de pueblo, por decirlo así, ¿tiene ventajas, inconvenientes? ¿Viene a dar lo mismo? ¿Cómo lo veis?
Bueno, a ver, no sabría decirte con seguridad si tiene ventajas e inconvenientes. ¿Ventajas? Pues mira, prácticamente vivimos juntos, ¿no? O sea, tocamos, ensayamos, salimos a potear más o menos. O sea, durante la estancia en el pueblo estamos, aparte de ser la banda. Luego, en cuanto a ser de pueblo o no ser de pueblo, ningún problema, porque tocamos en Vitoria, tocamos en pueblos, tocamos en cualquier sitio.
Bien, y para ensayar y todo, ¿tenéis fácil?
Más fácil, sí, porque en Vitoria yo creo que es más complicado, ¿no? Tienes que ir a Jundiz a ensayar o tienes que ir. Allí tenemos el local de ensayo a 5 minutos, cada uno en su casa, andando. O sea, es muy cómodo para nosotros.
Bueno, eso que no nos oiga Dani ni Poti, porque bueno, Poti viene desde Vitoria y Dani viene desde Agurain. Aquí
vienes de Salvatierra, bueno.
Oye, y vosotros sois una banda más o menos amateur, ¿no?
Sí, vamos a decir que sí. Bueno, aunque hay gente que es música incluso de profesión, nosotros vamos en plan muy amateur todo.
Bueno, y eso, claro, vivir de la música es difícil y encima siendo una banda de 8 o 9 como sois, luego te pones a repartir y esto no.
No, no hay repartos nunca. Generalmente siempre no, toca da, poner. No.
Ya. Pero bueno, como pasatiempo, eso también nos da más libertad a la hora de plantear las cosas. ¿O?
Sí, porque la verdad es que tampoco nos planteamos desde el principio tocar indiscriminadamente. Es decir, pensamos en tocar unas 4 o 6 veces al año, 8 como mucho, no más, para poder tener nuestro tiempo libre y que esto siga siendo un hobby. Ajá. Porque desde el momento que sea una obligación, procuraríamos que nos dejara de gustar y lo dejaríamos.
Ya, porque ensayáis todas las semanas. ¿O?
Sí, el miércoles por las tardes, a las 7:30 este año, ensayo.
¿Ensayos? ¿Luego merienda o ensayo serio?
No, empezamos haciendo 2 días a la semana, ensayos, meriendas, poteo, era un poco... Al final las familias también te lo echan en cara, ¿no? Y dicen, oye, ya está bien.
Oye, y bueno, vosotros, luego vamos a ir unos temas vuestros, pero ¿cómo os definiríais? ¿Qué tipo de música hacéis?
Bueno, vamos a decir que ahora ya podemos ser una banda definida. Antes hacíamos un poco de todo. Bueno, la verdad es que empezamos haciendo versiones, dejamos de hacer versiones, empezamos a hacer temas propios y no teníamos tampoco un sitio muy marcado donde decir tocamos rock, tocamos pop, tocamos... No. Y entonces ahora nos ha dado por hacer funky, algo de soul y tal. Tocamos un poquitín rock and roll, pero vamos, en principio ahora mismo estamos haciendo funky y se nos da bastante bien y hacemos, yo creo que tenemos temas muy buenos. Está mal que lo digamos nosotros aquí, pero los oyentes lo descubrirán.
¿El resto de la banda está de acuerdo?
Sí. Estamos de acuerdo con eso. No vamos a decir que no, que luego...
Nos divertimos más haciendo los temas.
Sí. ¿Pero ya hacéis temas vuestros? ¿O?
Sí, todos. Tenemos dos o tres versiones, pero no son todos. Es más complicado a la hora de tocar por ahí porque nadie conoce esos temas, ¿no? Entonces tú tienes que vender lo tuyo
Oye,
y defenderlo.
Hablando de conocer los temas y demás, vosotros todavía no tenéis disco en la calle. ¿Tenéis planes de hacer algo?
Estamos disco, pensando en ellos.
Pero este era el año de inflexión. O sea, probablemente ahora de cara al invierno tenemos intención de empezar a grabar. Con tanta gente y tanta historia, pues es muy complicado, ¿no? Pero vamos, la intención de grabar disco está ahí, para cerca.
Bueno, ¿y qué vais a hacer? Al estilo que hace mucha gente, de haceros vosotros un poco la grabación, las mezclas y todo, ¿o vais a...?
Bueno, tenemos muchos amiguitos dentro del mundo, y bueno, pues uno de ellos, a través de Dani, del bajista... Pues, bueno, no es que sea prestado, nos cobran, ¿eh? Que tampoco es así... Pero vamos, que probablemente lo hagamos con ellos y tengamos técnico y grabaciones hechas así en condiciones.
Mira, la semana pasada, creo que fue la semana pasada, estuvimos con Xavier Bellé, que es de la zona de Archiniega, y este tiene una banda que son Priscila Van, creo, que hacen también Deep Funky, me parece que... Y estos habían grabado todo en analógico y unas cosas, bueno, una cosa muy curiosa. Oye, y tocando, ¿qué tal el verano? ¿Muchos conciertos? ¿Cómo ha ido?
Ahí es donde está complicado el verano.
El verano es nuestra época de
parón de Aquiles. Sí. El verano es para irnos de vacaciones. Nosotros hacemos parón junio, agosto y septiembre. Este año hemos tocado 2 según hemos venido de vacaciones, pero lo normal es no tocar en septiembre, porque vienen fiestas de Dulanchi y tal, y bueno, pues...
Y luego somos muchos, somos padres, hay algún abuelo, tienes tus compromisos familiares que no puedes...
Esto del rock and roll ya no es lo que era.
No. Esa es la ventaja de ser un grupo con temas propios y no ser un grupo verbenero que te obliga a tocar en verano.
Oye, ¿y el otoño entonces cómo lo planteáis? ¿Tenéis cositas en cartera o...?
A todo lo que salga, ¿eh?
Bueno, no, a ver, todavía no hemos hablado de nada porque tenemos intención de empezar a tocar noviembre, diciembre, enero, febrero, en esos cuatro meses. En diciembre ya tenemos para ir a tocar a Oyón.
Fíjate, Oyón.
Encuadrado es un concierto que va a organizar la Ruta del Vino. Y entonces, bueno, pues está por hacer fecha todavía. Creemos que puede ser el 18, pero no está del todo claro. Y bueno, pues eso es ahora mismo una de las fechas más factibles que hay. Luego el resto todavía no hemos hecho nada.
Bueno, bueno. Si os está oyendo alguien que os quiera eso, abiertos, ¿no?
Sí, bueno, en principio tendríamos que cuadrar muchas fechas porque nosotros con la cuadrilla que somos y tal, pero vamos, podría ser, ¿eh?
Bueno, bueno. Oye, hoy vamos a oír tres temas vuestros, Height of Me, I Love You y Sad Kiss. Los tres temas llevan las letras en sí. inglés.
¿Los tres son propios también?
¿Son temas vuestros? Sí. ¿Cantáis siempre en inglés? O...
Bueno, empezamos cantando nuestros temas en inglés. Hicimos un pinito con una canción que se quedó un poco luego en el olvido. La retomaremos. Una canción, la primera en castellano, y después ya, al abrigo de esa, empezó otra más. Y entonces, dentro de las últimas, hay otras dos más. Con lo cual estamos haciendo...
Estamos cambiando ahora
las canciones en inglés, hacerlas en castellano, pues para que sea mucho más fácil ir a ofrecerlas a la gente, es decir.
Ya. Y bueno, ¿y qué nos comentáis de estos tres temas?
Pues aquí tendría que estar Ángel, que es el que los compone, el compositor. Porque todos tienen una historia, ¿no?
Sí. Normalmente todas las canciones nuestras van por algún suceso.
Amores, desamores, o algo que le ha pasado.
Y bueno, pues dependiendo del tema que sea, pues iremos explicando lo poco que podamos. Entonces, con el que comencemos...
Pues vamos a empezar con Height of Me.
Height of Me. Este siempre es un tema que dedicamos a la gente que ha intentado dejar de fumar.
Bueno, en eso estamos todos.
Y los que lo hayan o no lo hayan conseguido, pues seguimos dedicándoles ese tema.
Pues muy bien, pues vamos a ir empezando con Height of Me y luego ya escucharemos los demás. Mucha suerte en vuestra andadura y
muchas gracias
por haber venido aquí. Sí.
Vale, muchas gracias.
Vamos con Height of Me de Dulanchi Sound. Y vamos entrando ya en materia. Hoy visitamos el espacio que cada programa dedicamos a uno de nuestros concejos. Hoy nos vamos al suroeste alavés, al municipio de Lantarón, en la cuadrilla de Añana, y visitamos Molinilla, un pequeño núcleo que lucha por sobrevivir. Molinilla tuvo en su tiempo importancia por su situación en el camino que unía las salinas de Añana con el Ebro. Hoy, en cambio, forma parte de una de las zonas de Araba más desconocidas, una especie de isla rodeada de grandes infraestructuras, pero en riesgo de quedar deshabitada. Molinilla saltó a la prensa hace unos años por un proyecto del que ahora hablaremos, Molinilla Bizirik, Molinilla Vive. Un esfuerzo por mantener vivo un pueblo que recuperó su junta administrativa y que, aunque cuente con pocos habitantes, tiene mucho que ofrecer y que enseñar. Y qué mejor que hablar con Ángel Fernández de la Bastida, el presidente de su junta administrativa. Arratsaldeon, Ángel.
Arratsaldeon.
Bueno, oye, Molinilla Vive, ¿esto es solo un eslogan o es un proyecto que se va haciendo realidad?
No es una aspiración, porque pretendemos seguir viviendo. Sí, es una localidad que tiene ese riesgo, la verdad. Es que desde hace varios años pues la población ha ido descendiendo y, bueno, ahora hemos estado en peores circunstancias, pero, bueno, ahora estamos también en un momento crítico, ¿no?
Sí, el otro día cuando hablábamos, preparando el programa de hoy, me comentabas lo del síndrome de San Pelayo. ¿Qué es este síndrome?
Bueno, estos son pequeños... Molinilla está rodeado de muchos pequeños pueblos y en la medida que están más altos, pues se han ido desapareciendo. Y San Pelayo es uno de los... que ya hace ya muchísimos años desapareció. Quedan allí algunos vestigios para los paseantes. Lo pueden ir a visitar, pero, bueno, ya desapareció, ¿no? Y ese es el temor o el riesgo que tienen estos nuestros pequeños pueblos, ¿no?
Sí, porque por esa misma zona también... San Miguel también estuvo a punto de desaparecer, se ha vuelto a revitalizar. Vosotros estáis por esa zona entre Turiso, Salcedo y demás, ¿no? Una zona un poquito que se ha quedado un poquito alejada de todo, estando en el centro, ¿no?
Sí, la verdad es que San Miguel, por suerte, bueno, pues parece que ha encontrado ahí su caminito y sigue para adelante, ¿no? Y no ha desaparecido el riesgo de este riesgo que tenemos, ¿no? Porque, bueno, pues hay tendencia a las concentraciones, estamos en zonas altas, que aunque se llama valles alaveses, sí. Bueno, pues los pueblos que están en las zonas altas de valles, pues tienen, en fin, son menos atractivos, ¿no? No nos pasa un río, no tenemos cerca el Ebro, bueno, y eso es vida para los pueblos, la verdad.
Oye, Molinilla quedó prácticamente deshabitada, incluso llegó a perder su junta administrativa ya por el año 77, creo, pero, bueno, la recuperó en el 2004 y tira para adelante. ¿Cómo fue este renacimiento?
Pues llegué en los mediados de los 90, retorné yo al pueblo, porque yo nací aquí y trabajaba en la industria y, bueno, pues aprovechando la reconversión industrial que había entonces, bueno, pues decidí venir aquí a volver otra vez a los orígenes, ¿no? Y pues luego vino otro compañero, también adquirió una casa y entonces nos planteamos pues orientarle la actividad, lógicamente tendría que ser ganadera o ganadera, darle un punto de calidad y de sostenibilidad y avanzar en esa dirección, ¿no? Hacerlo atractivo, incluso útil para nosotros, en esa dirección.
Claro, porque volviendo al proyecto Molinilla Vive, cuéntanos un poco cómo, en qué consiste y con qué objetivos lo pusisteis en marcha.
Pues la idea es esa, conseguir atraer a personas jóvenes, sobre todo, atraerles a vivir al pueblo. Entonces, hicimos ya hace 3-4 años un estudio sobre las posibilidades económicas del pueblo y vemos que, bueno, pues existen, no muchas, pero algunas existen y están ligadas a las producciones agroganaderas, ¿no? Pues existen posibilidades de pequeñas ganaderías, de pollos, gallinas, ahora mismo tengo una granja de gallinas, algo de huerta, es decir, existen algunas posibilidades y en base a eso y a otras actividades complementarias, pues lo que pretendemos es conseguir pues que hacerlo atractivo para que alguna gente pues se anime, uh-huh, aunque tenemos nuestros nuestras deficiencias para ayudar a esta oferta.
Bueno, oye, ¿y habéis conseguido que se acerque alguien o cómo va la cosa?
Sí, ha habido de todo. Se han acercado en primer lugar muchos jóvenes universitarios porque querían vivir experiencias. Bueno, esto se planteaba como más que nada por a tiempo parcial, ¿no? Y bueno, aparte de eso, pues ahí ha venido pues hace un par de años hay una pareja joven que pretende seguir con las actividades que hay ahora de la granja y huerta y demás. Ha venido también otra pareja joven, despacio, pero ¿sí? Estamos más lejos de lo que de desaparecer, digamos.
Oye, y todos más o menos orientados al tema que comentabas de la agricultura ecológica y todo este tipo de actividades, ¿o?
Esta última pareja pues tiene una dedicación mixta, ¿no? Actividades, uh-huh, en la industria y la otra, la chica, pues trabaja ligada a cuestiones ligadas al medio rural y esto. Uh-huh. Y la otra sí, pero bueno, ahí andamos.
Bueno, oye, ¿y qué ofrecéis, digamos, a los interesados o a los vecinos que puedan estarnos oyendo y digan, joder, pues mira, me gusta el plan este de Molinilla? ¿Qué es lo que ofrece Molinilla?
Pues hicimos, digamos, un estudio sobre una serie de fincas, pequeñas fincas, y las posibilidades van en esa dirección, más que nada, ¿eh? En algunas fincas que tienen capacidades o aptitudes para pequeñas actividades agroganaderas en producción ecológica, uh-huh, digamos, por su tamaño, etcétera. Son fincas, sin más, es decir, les faltan las infraestructuras y demás. Uh-huh. Y claro, habría que tener un interés sobre todo. Lo principal es la capacidad para adaptarse al pueblo, ¿no? Y, uh-huh, y querer vivir en un pueblo, porque eso es básico.
Oye, otra cosa que llama la atención de Molinilla es la iglesia, ¿no? ¿En qué situación estaba la iglesia, que hace no muchos años estaba prácticamente en ruinas, ¿no?
Bueno, pues estaba al pie de las excavadoras, la verdad. Por suerte, algún vecino estaba también allí, lo impidió, pero bueno, ya era carne de excavadora. Finalmente hablamos con el obispado, y puesto que ya no tenía tejado ni iba a ser recuperada para el culto, y conseguimos pues que fuera cedida a la Junta Administrativa. Y a partir de ahí pues se ha recuperado. Pues se empezó por hacer ahí la sala de concejo, una pequeña obrita. Después se echó el tejado. Todo esto, lógicamente, no tenemos recursos, ¿no? Pues uh-huh, logrando subvenciones de aquí y de allá.
Ya. Y me comentabas el otro día que el proyecto original era un poquito más ambicioso y que os habéis quedado ahí a medio camino, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, de momento está parado. Ese proyecto le llamamos lo que era Hogar Escuela La Mina, ya le pusimos hasta nombre y todo por el dolmen que tenemos,
sí,
al lado.
El dolmen de la mina.
Eso es. Y consistía, o sea, se pretendía que tuviera unas instalaciones capaces de albergar salas para enseñanza, salas también para dormir, literas, también comedor, que pudiera servir especialmente para las personas que pensamos que podían tener unas experiencias en el, como te hablaba antes, en el mundo de la agroganadería, ¿no? Uh-huh. Que pudieran estar un tiempo pues contrastándose a ellos mismos, viendo si iban a ser capaces o no de vivir en un pueblo, y todo ello sin que ellos tuvieran que hacer grandes inversiones, ¿no? Uno de los, uh-huh, problemas que existe entre los jóvenes es, incluyendo pues con Gascenet, pues que al final, si te lanzas pues y las cosas no van bien, pues es muy difícil rebobinar hacia atrás. Oh, entonces, aquí lo que pretendíamos es, este edificio iba a tener estas orientaciones, junto con las fincas que te he comentado un poquito antes, uh-huh, pues iba a cumplir con estas funciones.
Bueno, un proyecto que sigue sin rematar, pero que no perdéis la esperanza de ponerlo en marcha, ¿no?
No, por supuesto que no. En cuanto las administraciones volvamos otra vez a tener buen rollo, digamos, o buenas actitudes, pues por supuesto que se retomará.
Vale. Oye, otra cosa importante también, ¿no? Que bueno, que en muchos pueblos es un problema, pero cuando en un pueblo como Molinilla se plantea un poco la posibilidad de atraer gente y tal, es el de la vivienda, ¿no? Que es un poco problemático, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que es uno de los problemas, porque aunque en muchos pueblos se puedan ver casas vacías, ¿no? A veces casas de labranza cerradas o en fin, hay lugares vacíos. Luego, a la hora de la verdad, son de difícil. La gente no se anima a vender o no se anima, yo qué sé. Bueno, aquí tenemos eso, tenemos ruinas, uh-huh. Hay algunas casas cerradas, pero que no están disponibles, ¿no? Yeah. Nuestra petición o nuestro trabajo, nuestra queja es por qué no existen en los pueblos, pues esas a nivel pequeño, lógicamente, esas ofertas de viviendas en alquiler, pues para gente que tenga interés en vivir y trabajar. Yo lo condicionaría al asentamiento en el pueblo, ¿no? Uh-huh.
Sí, porque al final nos comentabas que ya la gente que va yendo vais consiguiendo eso, ¿no? Que haya una cierta perspectiva de futuro, ¿verdad?
Sí, sí, encuentran su medio de trabajo y muchas personas, claro, el Molinilla vive pues al lado de sí, pues y entonces nos llaman. Esta misma mañana, por ejemplo, me llamaba una persona, ¿no?, que interesada en el proyecto. Uh-huh. Pero claro, llegamos al tema de la vivienda, fundamental, entonces... Ya. No tenemos respuesta a eso. La iglesia podría haber sido de alguna manera pues una respuesta temporal, pero no hay una respuesta definitiva. Y sin embargo, bueno, pues vemos que en las grandes ciudades pues sí hay oferta pública de viviendas, ¿no? Y también en los pueblos. Y yo creo que hay las grandes, las casas de labranza que se llamaban antes, son muy... Sí. Son factibles para dividirse en 2-3 viviendas, uh-huh. que deberían de contar con apoyo público y, no sé, avanzar en esa dirección.
Muy bien, pues oye, pues ahí queda el llamamiento. Se nos ha escapado el tiempo ya. Ha sido un placer conocer Molinilla y estar compartiendo contigo toda esa experiencia, ¿no? Y deseando que os vaya muy bien en el futuro, ¿no?
Pues muchas gracias.
Venga, gracias a ti. Dejamos Molinilla y lo hacemos con la compañía de Dulanchi Sound. Escuchamos I Love You. En Nuestros Pueblos Viven traemos cada lunes a colectivos, personas, organizaciones y demás gentes cuya actividad da vida a nuestros pueblos. Como todos los años, ACOA celebra este mes una jornada de trabajo. Este año está dedicada a la mujer y, como paso previo, se va a celebrar un taller orientado al empoderamiento de las mujeres en los concejos. La organización del taller corre a cargo de Berdintasun Proiektuak, una pequeña cooperativa con una de cuyas integrantes vamos a hablar hoy. Del taller y del papel de la mujer en general en el ámbito de nuestros concejos. Nos acompaña Cristina Dermeister, una mujer inquieta y toda una activista. Arratsaldeon, Cristina.
Hola, arratsaldeon a todos, todas.
Bueno. Oye, lo primero de todo, eso me enteraba yo hace un par de horas, que hay un cambio de fechas o algún asunto de estos, ¿no?
Sí, bueno, felizmente resulta que que coincide la fecha inicial propuesta con la jornada también de la mujer rural el 15 de octubre, con lo cual tampoco nos vamos a pisar y se ha decidido con buen criterio pues hacerla un día de la semana que viene y así, porque realmente es el mismo público.
Ya, ya.
Entonces muy bien, pasa, sí, ¿no? Sí, 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 bueno. Sí. No, que Álava es muy pequeño.
Ya te digo, ya te digo.
No, pero muy bien, muy bien.
Aquí al final nos conocemos todos. Por aquí ha pasado mi padre, ha pasado tu hermana.
Sí.
Esto es un programa de familia.
Eso
Oye,
es.
Centrándonos en el taller que estáis organizando, ¿cómo surge la idea?
Bueno, la idea está las jornadas que este año organiza COA, claro, como tú has dicho, pues se centran en, creo que el título es Mujeres en Álava, pasado, presente y futuro. Y todo el programa es un programa muy interesante, pues desde la mañana hasta la tarde se está hablando de diferentes aspectos de la mujer y de la participación en la sociedad en Álava, ¿no? Y entonces, claro, es que es casi evidente y obvio, ¿no?, que las propias mujeres de ACOA también tienen mucho que decir de su participación, etcétera, ¿no? Entonces se decidió, pues eso, organizar un taller específico con ellas, pues para hablar un poco de en qué es exactamente eso que están haciendo por sus pueblos cada día, ese trabajo que hacen en los concejos. Y entonces los resultados de ese taller, bueno, pues se volcarán y se contarán el día de la jornada, que me parece que la jornada en sí es el día 20 de octubre en Manzanos.
O sea, es así, que creo que no nos coincide con...
No.
No, y no es en Manzanos.
Ah, no. Ah, entonces me equivoco yo.
Va a ser en Elorriaga.
Ah, en Elorriaga, vale, exacto.
Bueno, y entonces nos contabas un poco los objetivos del taller. ¿Cuál es la mecánica del taller?
Bueno, la mecánica del taller, bueno, va a ser un taller intenso de 2-3 horas, de juntarnos las mujeres que participan actualmente en los concejos y, digamos, bueno, primero juntarnos, que eso ya es algo, ¿no? En un espacio propio, que se suele decir, como decía Virginia Woolf, ¿no? Una habitación propia. No, y bueno, lo primero es reconocernos, reconocerse y bueno, tener una oportunidad de hablar de qué significa eso de participar en espacios de decisión, ¿no?, de nuestros pueblos, ¿no?, que poco a poco cada vez más mujeres participan y claro, es una cosa muy positiva para toda la gente que vivimos en los pueblos.
Oye, porque por este programa, cada programa llevamos ya entre los de verano y este, yo creo que 9.
Sí.
En cada programa va pasando una junta administrativa y tal, y no te lo puedo asegurar, pero así calculando, yo creo que han pasado tantas mujeres como hombres, ¿no?
¿Sí?
Quiero decir que sí, sí, de hecho, pues Izarra vino una mujer, Santa Cruz de Campezo, Llanteno, por lo menos 3 o 4 mujeres han pasado, ¿no? El empoderamiento este del que hablamos, ¿es ya un proceso en marcha en nuestros pueblos o cómo ves tú la situación en general?
Bueno, mira, casualmente acabo de mirar unas estadísticas de las últimas elecciones de los concejos y realmente, bueno, sí que ha subido un poco con respecto a otras elecciones, pero ahora mismo hay un nivel de participación de mujeres del 21,4%. De mujeres que participan en los concejos. O sea, la otra cara de la moneda es el 80. Entre 20 y 80, pues eso. Estamos hablando de que participan 256 hombres y solamente 70 mujeres. Entonces, bueno, sí que está mejorando, pero bueno, hay mucho que hacer, hay mucho que hacer. Y luego si hablamos también de lo que es liderazgo, ¿no? Porque una cosa es participar y otra cosa es liderar un espacio de decisión, pues ahí sí que, vamos a ver, ha subido, por lo visto, de 55 a 70 presidentas, pero 70 presidentas sobre 326 concejos, bueno, hay mucho que hacer.
Ya. ¿Y este taller qué puede aportar a las mujeres que ya están en estos concejos?
Bueno, yo creo que lo primero que va a, es lo que explicaba antes, lo primero que va a aportar es el reconocerse, el estar juntas en un espacio propio y tener la oportunidad de, digamos, de construir, que es una palabra que está un poco de moda, pero que está bien, porque reconocer el hecho de que, digamos, las desigualdades que a veces damos por naturales realmente no lo son, son desigualdades sociales, ¿no?, que construimos, en otras palabras, ¿no? Entonces, todo eso hay que desconstruirlo. Y bueno, pues ya sabemos que estereotipadamente ha habido siempre, de siempre, una separación, digamos, entre lo público y lo privado, y por así decir, los hombres os habéis encargado de lo público y las mujeres lo privado, y eso hay que deconstruirlo.
Bien, bien, lo deconstruiremos.
Eso es.
Oye, porque, bueno, el taller en principio se orienta sobre todo a las mujeres que están, que son cargos electos ya en esto, pero supongo que también estará abierto a las que aspiran a serlo o pretenden serlo, ¿no?
En principio está abierto a las que participan ya en los concejos y no estoy realmente, no sé si está abierta también a las demás, pero igual no es ninguna mala idea, porque realmente hay muchas mujeres que se esfuerzan día a día y son líderes en su comunidad, pero no reconocidas. Igual no participan a nivel público y igual deberían. Igual lo que dices tú no es ninguna tontería.
Oye, porque hablando en términos más generales, ¿no? ¿Tú cómo ves el papel de la mujer en el mundo rural, en una sociedad como la de los pueblos alaveses, que son, bueno, pues hemos estado hablando con Molinilla, es una comunidad de 7 personas, tenemos pueblos de 30, 40 personas.
Sí.
¿Cómo es la...?
Yo misma vivo en un pueblo de... creo que somos 43. Bueno, pues, hombre, para empezar, yo no puedo hablar de las mujeres rurales en Álava. Lo que sí sé es, por el trabajo y las investigaciones que he podido hacer, pues o sea, la visión no es monolítica, no es una única. O sea, las mujeres son muy, 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 muy diversas y también está cambiando. Hay muchos tipos de mujeres que viven de muchas diferentes profesiones. Algunas son agricultoras, otras no. El ideal romántico rural no siempre tiene que ver con la agricultura, a veces sí. Entonces, bueno, primero también hay que reconocer un poco esa diversidad de mujeres que viven en el mundo rural, que a veces son de Álava, a veces son inmigrantes. Bueno, muchas, muchas mujeres vivimos en el mundo rural. Eso por un lado. Y bueno, luego por otro lado, he traído un documento que es muy interesante y animo a googlearlo, ¿no?, si a alguien le apetece, ¿no? Porque ahora que estamos hablando del 15 de octubre, que es el Día de la Mujer Rural, ¿no?, en 2010 salió un documento que se llama Declaración de la Guardia. Es una declaración de reflexiones de las mujeres del medio rural, ¿no? Entonces, en vez de hablar yo, pues podrían hablan ellas, ¿no? No tenemos por qué buscar más allá de sus propias palabras, ¿no? Y ellas mismas en esta declaración pues acusan de pues esta falta de participación en los ámbitos de decisión, bueno, que se sienten cuestionadas a veces, bueno, pues el tema de la corresponsabilidad. Hablan de muchos temas importantes a la hora de participar en la vida de los pueblos. Y vale la pena mirar un poco el documento. Y el resultado de ese documento es muy interesante porque es el Estatuto Vasco de la Mujer Agricultora, que creo que salió el año pasado. La nueva ley vasca de la mujer agricultora. Hay una ley.
Bien, bien. Oye, bueno, el taller, hemos dicho que iba a ser el día 15, no va a ser el día 15.
No.
¿Cómo lleváis?
Bien, bien, bien. Pues bien. Habrá que ser un poco flexible para ver si podemos cambiar esta fecha, pero bien, ya se están apuntando mujeres y realmente animo a cualquier mujer que participe en los concejos a apuntarse porque todo es empezar y vamos a aprender las unas de las otras. Y luego divulgarlo todo el día 20, que nos tienen que escuchar.
Oye, por lo que entiendo, todavía hay plazo para que si alguna mujer nos está escuchando y está interesada. Pues,
sí, por favor, sí, eso es, que se ponga en contacto con ACOA, que no habrá ningún problema.
Muy bien, muy bien. Oye, pues seguiremos atentamente cómo va evolucionando esto. Nos haremos eco de las conclusiones en las jornadas.
Muy bien.
Y se nos ha pasado el tiempo. Ha sido un placer estar contigo.
Igualmente.
Y seguimos hablando.
Muy bien.
Y nosotros nos quedamos escuchando a Dulanchi Sound, el tema Sad Kiss. We'll be right back. Historia Satitxo Bat, un poco de historia. En este apartado os traemos cada lunes alguna historia o curiosidad de nuestros concejos. Curiosidades que duermen en los archivos de los concejos y que vuelven a la vida gracias al trabajo de los investigadores que los catalogan y descifran. Uno de estos investigadores es Pedro Uribarrena, socio de Ondare Babesa y colaborador habitual de RIAN, antes en papel y ahora también en la sintonía de Radio Vitoria. Y hoy vamos a charlar un poco con él sobre Ondare Babesa en general y sobre el trabajo en particular que Pedro está desarrollando en los archivos de nuestros concejos. Arratsaldeon, Pedro.
Arratsaldeon.
Bueno, todos los programas te presentamos como socio de Ondare Babesa y claro, igual ha llegado el momento de explicar qué es Ondare Babesa.
Ondare Babesa es una empresa de cuatro socios que se dedica mayoritariamente a la arqueología, como en todos, uh-huh. en todos sus aspectos, y también tiene una sección de documentación, que es donde entramos nosotros, y que entramos hace años por medio de ACOA, que nos llamó y empezamos a mover a los concejos para que ordenaran sus archivos, etcétera, con ayudas de exteriores. Entonces,
ajá. Porque tú en concreto eres el experto en archivos.
Sí, trabajo en archivos.
La rata de biblioteca.
Rata de archivos.
Rata de archivos.
Sí, bueno, gente me pregunta de biblioteca, yo de biblioteca sé algo, pero bueno, yo soy archivero.
Archivero. Oye, en concreto comentabas que para ACOA estáis desarrollando un proyecto ambicioso, ¿no? Habéis diseñado el sistema propio de archivos de los concejos y lo vais alimentando.
Sí,
¿En,
sí,
¿en qué consiste el sistema este?
Se comenzó en el año 2003 ya, ¿eh? Es, uh-huh. digamos, 13 años trabajando en archivos de concejo. Igual hemos llegado ya a 110 concejos, así. No solo nosotros trabajamos, están también los archiveros de cuadrilla. Las cuadrillas tienen un archivero, cada uno que trabaja, pero hay archiveros que no pueden llegar a los ayuntamientos, a los concejos, a todos los lados. Entonces nosotros, allí donde el archivero de cuadrilla no puede llegar, llegamos nosotros y todos trabajamos con subvenciones del gobierno y con cada cual puede buscar la subvención donde quiera, ¿eh?
Oye, entonces, por explicar un poco a la gente cómo es el proceso. Supongamos que un concejo de repente abre la caja y se encuentra ahí una pila de papeles.
Todo papeles.
Os llama y ¿cómo empieza el
sí,
asunto?
Nosotros vamos, vemos la documentación y solemos solicitar que se pida si hay documentación fuera del local del concejo. Hace años había algunos concejos que no tenían incluso local, etcétera. Pues bueno, pues que pidan a alcaldes anteriores si saben algo, etcétera, etcétera. Y es mirar la documentación, cómo está. Cantidad, se evalúa y se hace un presupuesto. Tienen que dar el visto bueno el concejo a ese presupuesto. Se presenta una solicitud de subvención al gobierno vasco que sale todos los años, una subvención uh-huh. para ordenar los archivos. Ordenar, y una vez ordenado, incluso se puede digitalizar, preservando 50 años. Es decir, este año se estará digitalizando o vamos a digitalizar hasta 1966. Se guardan 50 años por el tema de
De protección de datos,
etcétera, etcétera. Uh-huh. Porque luego la digitalización esa va a salir al público en una plataforma del gobierno vasco.
Oh, va a salir al... ¿Y eso para cuándo está previsto?
Sí, hay bastante metido ya, ¿eh? Sí. Uh-huh. Antes era Badator, ahora es el Servicio Nacional de Archivos de Euskadi, que es uh-huh. NAE. Pero si entras en DocuClick, uh-huh. entrando en DocuClick, puedes ver el archivo foral de Vizcaya, el archivo de Azpeitia, no sé uh-huh. qué. Muchos están digitalizados y, bueno,
¿Y los de nuestros concejos cómo van?
Bien, bien, bien. No, la distribución de Álava, que al principio parecía muy complicada por el sistema de archivos, ahora resultó que es muy buena, ¿no? Es decir, uh-huh. hay muchos archivos, muchísimos archivos, ¿eh? se han ordenado y hay cosas dignas de mención. Uh-huh. Hay concejos que son asombrantes lo que tienen.
¿Sí? Cuéntanos.
Sí, sí. Claro. Hay mucha documentación, considerable documentación de 1.300 y pico, uh-huh. que no es moco de pavo, 1.300 está muy lejos. Realmente es en pergamino y así, pero hay pueblos espectaculares. Un pueblo tiene muchísima documentación y el de al lado no tiene nada. ¿Por qué? Pues por mala suerte, por desidia muchas veces las guerras, pues también. Pues.
Porque esto luego, una vez que ya estáis con todo ese proceso que nos has comentado, digamos, administrativo, ya entráis con el, sí, con lo que es el papel.
El papel, claro, papel y
estamos
todo.
Estamos hablando de todo escrito a mano, lógicamente, ¿no?
Sí, 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 sí. Hasta 1950 y tantos, por ahí, está todo escrito a mano. Luego enseguida empieza a aparecer a máquina en colorines, en azul, en rosa, etcétera. Bueno. Un papel de una calidad ínfima, que se te cae a veces a pedazos, porque en los 50 el papel era muy, muy, de muy mala calidad.
Y entonces se supone que también parte del trabajo de gente como tú es transcribir esos documentos para que sean entendibles, digamos, por un...
No transcribir, sino nosotros lo que hacemos es leer el documento para ponerle un título. Nosotros hacemos una ficha por cada documento o expediente y nuestra labor es... todos los papelajos que haya de un expediente, juntarlo. Y sí, bueno, la problemática de leer es solo hasta 1700. A partir de 1700 lee cualquier persona. Yo te doy dos indicaciones y cualquier persona lee normal. A partir de 1700. No es difícil.
Bueno, esas cosas suelen depender también de la mano del que escribía, ¿no?
Sí, y luego las modas. Hay modas en el escribir. Se escribe por modas. Sí, como ahora nos cortamos el pelo por moda, pues antes había modas en escribir. Ahora se escribe todo a máquina o tenemos... Pero sí, 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 es según época se escribe bien, se escribe peor.
Y vamos, tú ahí ves un documento y solo por la letra ya prácticamente sabes de qué...
Sí, 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 sí.
De qué año estamos hablando, ¿no?
20, 30 años de diferencia, sí.
Oye, un trabajo también complejo porque luego ya comentabas, ¿no? Que en Álava tenemos concejos, tenemos ayuntamientos, tenemos cuadrilla... todo eso, ¿cómo se organiza? ¿Hay pueblos que fueron concejos, pasaron a ser municipios, volvieron...?
Normalmente, no, los concejos que han sido son... El problema es cuando coincide ayuntamiento y concejo. Entonces la documentación normalmente suele estar en el ayuntamiento. Y bueno, los concejos lo que sí han hecho es cambiar ayuntamientos, han desaparecido y se han metido en otro ayuntamiento, etcétera, etcétera.
Oye, y... bueno, muchas de las historias que vamos trayendo aquí te van apareciendo en ese trabajo de, digamos, sí, de ir leyendo, ¿no?
Sí, sí.
¿Se tienen que encontrar cosas curiosas o...?
Sí, sí, bueno, es muy raro lo que estuvimos hablando del pretendiente carlista, ¿no? Que salga una carta particular explicando a su hermano o a su sobrino que había estado en casa, sí, Carlos VII el Deseado. Eso no suele ser común, pero bueno, sí suele haber de todo, ¿eh? Y luego suele haber mucha diferencia. Unos concejos, por ejemplo, no tienen documentación, te dicen, tenemos documentación histórica, le ves la historia, te enseñan un documento de 1980, y le dices, ¿y lo anterior? Y dice, ah, ¿hay anterior? Sí, sí hay anterior. Falla mucho la documentación de la época franquista. Esa ha desaparecido casi toda. Por casi todos los pueblos.
¿Por alguna razón oscura o...?
No sabemos por qué, pero bueno, se puede intuir por qué. Ya. Por miedo, ¿eh? Normalmente suele ser miedo, nada más. Ya. Porque...
Oye, pues nos hemos enterado un poquito más de cómo funciona y de dónde salen estas historias, sí, que contamos y que seguiremos contando.
Pues, ¿no? Aquí animo a los concejos a que hay ayudas, ¿eh? Hay ayudas. Que pregunten, que llamen a COA o a COBI, a la Asociación de Concejos de Vitoria, que también entra, evidentemente, en las ayudas, e incluso los pueblos que no son ni de ACOA ni de ACOBI tienen acceso a las ayudas del gobierno vasco, que son anuales.
Ajá, porque lleváis muchos pueblos, ¿os faltan muchos o cómo va?
Bueno, ya se ha hecho muchísimo, ¿eh?
Bueno.
Se ha hecho muchísimo, pues... sí, no faltan tantos. Creo que quedan en Álava, quedarán unos 50 concejos por hacer solo.
Vale. Pues vamos acabando, nos vemos el lunes que viene y recuperamos el tema que escuchábamos antes de Dulanchi Sound, I Love You. Bueno, pues vamos ya acabando. Y hoy enviamos un saludo muy especial a tres pueblos que celebran sus fiestas. A Izarra, la Puebla de Arganzón, estarán a estas horas en el río con su comida popular. Y a Agurain, que mañana también celebra su tradicional feria del ganado. Os recordamos que ACOA, la Asociación de Concejos de Álava, está ya preparando sus jornadas anuales para octubre. Este año se celebrarán el 20 de octubre en el Orriaga bajo el título Mujeres en Álava, pasado, presente y futuro. Aún estáis a tiempo de sumaros a la jornada de trabajo que ACOA, en colaboración con Berdintasun, está organizando y de la que hemos hablado. Tenéis más información en la web de ACOA. Nosotros os seguiremos informando sobre esta jornada, pero sabéis que todas estas noticias y muchas cosas más las podéis consultar en www.acoa-ake.org. En esa web tenéis también todos los números de la revista Rian en papel y los contactos para que nos podáis hacer llegar sugerencias, comentarios, opiniones o lo que queráis. Y si os perdisteis nuestros programas de verano o los que ya llevamos emitidos estos lunes, los tenéis en la web de EITB, en Radio Vitoria, programas a la carta, Errian. También nos podéis seguir en Twitter, somos @ErrianRadio. Nosotros nos vamos ya hoy. Os hemos acompañado Javier Vegas aquí dándole a la voz y Aroa Saez de Ibarra dándole a las teclas. Esperamos que hayáis disfrutado con nuestra compañía. Volveremos la próxima semana, el lunes 10 de octubre, de 5 a 6 de la tarde, aquí en Radio Vitoria, Errian, el programa de los concejos de Araba. Arratsaldeon, urrengo astelenean itzuliko gara. Agur.